Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Abrimos la segunda hora de este Herrera en COPE Tenerife. Leo mensajes en el 610-1080-11-11. Oyente, el otro día Jorge Marichal decía que hay menos camas hoteleras que hace años atrás. Me pregunto, el aumento del turismo entonces, ¿viene de la vivienda vacacional? Sí, fundamentalmente sí, amigo. Viene por ese aumento espectacular de la vivienda vacacional. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, pues yo estoy a favor de que hagan un Tenerife Arena. No sé si ese es el mejor sitio, el distrito suroeste, pero lo que está claro es que el Canarias necesita jugar en una cancha más grande. Nos dice por aquí un oyente, seguramente fiel aficionado del hoy la Laguna Tenerife, del Club Baloncesto Canarias. 11:06, nos quedan 54 minutos de radio contigo, claro que sí.
Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, me siento feliz. Estando contigo, me siento feliz.
Sí.
Y cuando
sí.
te miro, me olvido del mundo.
Qué maravilloso es quererte así.
Estando contigo, hablando contigo, soñando contigo.
Claro que sí, nos encanta estar contigo en Herrera en COPE Tenerife. Tenemos una hora de por delante contigo. Ojo que nos vamos a ir a Santa Cruz en un momentito, porque hay preocupación por los datos de criminalidad. Estaremos también en Granadilla, pero antes quiero contarles que el Sindicato de Enfermería SATSE ha reclamado al Servicio Canario de Salud que refuerce sus plantillas de enfermeras para que la próxima campaña de vacunación se desarrolle con las mayores garantías y sin tener que reducir la actividad asistencial ni generar sobrecarga adicional. Esto de verdad que me suena. Cada vez que hablamos de sanidad, lamentablemente, hablamos de falta de personal, hablemos de médicos, hablemos de centros de salud, hablemos de hospitales, hablemos de urgencias o, como en este caso, de enfermeras y enfermeros. Alejandro Gordillo es portavoz del Sindicato SACE. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
¿Podemos llevar a cabo una campaña de vacunación en condiciones normales con los recursos humanos que tenemos en este momento, Alejandro?
Pues a costa, como todos los años, de la salud de las enfermeras y enfermeros, principalmente en atención primaria. Uh-huh. Es algo recurrente todos los años, yo creo que hablamos del mismo tema. Y con las mismas plantillas, pues se saca adelante la vacunación, donde cada año además se incluyen, pues por suerte, a un mayor número de personas, y cada vez hay más gente que sabe de los beneficios de vacunarse y quiere vacunarse.
Sí, porque mañana empieza el mes de octubre y es la época, evidentemente, ya no solo hablamos de gripe, hablamos de COVID y hablamos de que cada vez más gente, felizmente, como dice, se vacuna, ¿no?
Sí, efectivamente, cada día es mayor la demanda que acude a su enfermero o enfermero de atención primaria para vacunarse, y el que no acude, como hay muchos casos que las enfermeras tienen que ir a los domicilios, además se realiza una amplia captación, no solo con lo que vemos recurrentemente en los medios de comunicación y redes sociales, sino la enfermera hace una captación llamando a todas las personas susceptibles de ser vacunadas, todas aquellas personas que están en esos grupos de riesgo. Imagínense, añadir al trabajo que tienen cada día, que las enfermeras, la mayoría de ellas doblan cupo. O sea, si hablamos que un médico está no da más en atención primaria, pues las enfermeras normalmente se encargan de doble cupo, del cupo de dos médicos. Pues a ese cupo hay que añadirle todo el trabajo diario y, aparte, la captación, la administración, el seguimiento de la vacunación, a ver si hay efectos adversos, el registro con el lote, etcétera, etcétera, lo que supone, evidentemente, un incremento sustancial de las cargas de trabajo.
No, no, tal y como me estabas explicando, desde luego, pero esto se traduce en números, es decir, ¿cuántas personas más, cuántos habría que contratar para tener, para que cada uno cumpla su horario de trabajo y no pase todo esto que me estás comentando?
Pues a ver, si normalmente, o sea, si según los estudios, una enfermera no debería superar, una enfermera en atención primaria no debería superar en sus agendas a las 1.000 personas, y hablamos que aquí en Canarias tienen de media 1.600, 1.800 personas, pues casi haría falta una enfermera más para no superar los ratios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para una enfermera en atención primaria. Así que en momentos normales, en este momento que además aumenta la carga asistencial, tampoco sabemos que no hay muchas enfermeras en el mercado, pero hay suficientes para contratar y para llevar a cabo en unas condiciones óptimas esta campaña de vacunación, que además una buena campaña de vacunación nos ayudará a que después otros servicios sanitarios no se vean sobrecargados, porque si nuestros mayores, nuestros niños, nuestras personas de riesgo no se enferman, pues evitamos que se sature, por ejemplo, los hospitales y la sobre todo los servicios de urgencia, tanto los hospitales como de los servicios normales de urgencias de atención primaria.
Por tanto, la situación ahora mismo en los centros de salud, ¿cómo la definirías, Alejandro?
Pues la situación en los centros de salud y en los hospitales en general es que hay falta de enfermeras. En todos sitios pues nos faltan enfermeras. Estamos hablando de que la presidenta del sindicato a nivel nacional acaba de hacer una comparecencia en el Parlamento Español, en la Comisión de Sanidad, sí, para impulsar una ley que obligue a las instituciones a tener un número mínimo de enfermeras por pacientes, porque en todos sitios estamos con unos ratios que superan aquí en Canarias la media nacional, sí, y a nivel nacional está muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
O sea, que estamos a la cola de la cola, vamos, para entendernos.
Efectivamente, estamos a la cola de la cola. Uh-huh. Estamos a la cola a nivel nacional y España está a la cola de los países de la Unión Europea.
Oye, más allá de esto, la situación de las urgencias, ¿cómo están los enfermeros de urgencias ahora, Alejandro?
Pues mira, ahora acabo de hablar con unos compañeros de urgencias aquí de LUC, y la verdad que la situación, ya desde el fin de semana he estado hablando con la dirección de enfermería, sí, porque la situación, por lo menos aquí en este hospital, de los otros pues hay sobrecarga, pero no tanto como aquí en el LUC.
Todas las críticas nos llegan siempre de LUC. Yo no sé cómo nos las arreglamos. Bueno, sí lo sé, porque la situación es la que es, pero la gente también se queja del Hospital La Candelaria, por ejemplo, pero menos. Pero sobre todo lo de LUC es una cosa reiterada en el tiempo, Alejandro.
Hay un problema de espacio, hay un problema de espacio que se van poniendo parches, porque son parches, se abren zonas nuevas, pero a la vez se utilizan zonas como la sala de espera de familiares de la urba para poner pacientes, o ahora sacaron los pacientes de urgencias psiquiátricas, por fin, de la zona que la conocían como la Isla Perejil, la conocíamos aquí dentro del hospital, imagínense cómo debe ser esa zona, sí, y ahora pues los pacientes, para que las ambulancias no esperen, porque tampoco podemos tener a las ambulancias esperando horas y horas y sin dar un servicio a la población, pues esos pacientes se ponen en unas camillas en esa zona donde además no hay personal sanitario, está un celador que los vigila, pero que si pasa algo sobrecargas al compañero del triaje o al compañero de dentro que tiene sus labores, o sea, ni siquiera...
Pero espérate, hay alguien ¿me estás diciendo la intemperie, la zona por fuera que está en el hospital cuando
no,
llega
no, 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 es una zona que no es la calle, pero es una zona de las antiguas salas de observación, sí, de las urgencias.
Eso
de,
para que las ambulancias no tengan que estar horas esperando allí para dejar al paciente, ¿no?
Efectivamente, que
pero claro, en esa hora hay que hacerlo, ¿no?
Sí. Hay que hacerlo, pero es que desvestimos a un sapo para vestir otro. Es que nunca buscamos una solución adecuada para los problemas de la urgencia, claro, de este hospital.
Pero espérate, me interesa lo del triaje que estabas diciendo. ¿Eso sobrecarga el triaje o tienen que esperar para hacer el triaje? ¿Cómo es el proceso?
No, el triaje se hace, ¿sí? Pero el triaje, si el paciente ese no es valorado posteriormente por el personal facultativo, pues el paciente se queda ahí, ese paciente hay que volver a triarlo, porque el triaje tiene un protocolo. Si es de urgencia que es sin demora, pues se pasa directamente a ser valorado, pero si es, son urgencias que no son urgencias vitales y que tienen una demora, depende de la patología, de la posible patología que traiga, pues hay que esperar a ser valorado por el personal facultativo. Y mientras tanto, la enfermera o enfermero del triaje tiene que revalorarlo según el protocolo de si a lo mejor están, como puede pasar, 6 u 8 horas esperando por ser atendido,
claro.
Pues hay que revaluarlo a lo mejor cada 30 minutos o menos, depende del problema por el que venga.
Madre
mía. Y eso evidentemente sobrecarga. Además, tienes que salir de la zona de trabajo donde estás para desplazarte a lo mejor pues unos 20, 30 metros, entrar en una sala, dejar el puesto de trabajo donde estás, evaluar a ese paciente, bueno, una cosa de loco, sinceramente.
Tengo una última curiosidad, Alejandro. ¿Hay muchas bajas por estrés, por ansiedad, por ejemplo, en esas enfermeras que trabajan en urgencias o más que en otros lugares, por ejemplo, de trabajo?
Pues evidentemente que sí, hay una sobrecarga asistencial brutal, y no solo eso, sino es que en los últimos años las enfermeras y enfermeros del servicio de urgencia, pues ha habido un éxodo del servicio hacia otros sitios porque no aguantan la situación.
Claro.
Y llega gente nueva y en unos años está tan quemada que han habido compañeros que han terminado dejando la profesión, ¿eh? Y no es nada alarmista, es la realidad. Son pocos, pero el que no pide traslado, ha habido compañeros en los últimos años que, uh-huh, después del COVID, que su salud mental está tan por los suelos que han terminado dejando la profesión y prefieren estudiar otra cosa y dedicarse a otra cosa.
Ya. Bueno, espero que la consejería les escuche, sinceramente, porque evidentemente ahora viene esta campaña de vacunación y creo que la petición que hacen, desde luego, es absolutamente legítima, habida cuenta del escenario que nos estás presentando. Alejandro Gordillo, portavoz del sindicato SACE en Canarias. Alejandro, muchísimas gracias por contarse los hitos de COPE, ¿eh? Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo.
Hello.
Bueno, un oyente que nos dice por aquí, el amigo Lucio. A ver, buenos días. Solo una cosita. ¿Se acuerdan de ver centros turísticos como Playa de las Américas totalmente desiertos en plena pandemia? Cuidado con jugar con el pan de muchos canarios. Reclamen a los gobernantes, no al turista. Un saludo. Tiene usted toda la razón, amigo Lucio. Por eso le insistía yo a los dos representantes de este colectivo que entrevistábamos de Rebelión Científica de Canarias, que sean respetuosos con los turistas. Y también se lo dije, por ejemplo, a Daniel Duque, al portavoz de Salvar Tejita, a Eugenio Reyes, también de Memajec, a todos ellos cada vez, si se fijan, cada vez que los entrevistamos, yo personalmente les digo lo mismo, sean respetuosos con el turista. Y creo que el ejemplo que pone aquí el amigo Lucio, fiel oyente de este programa, es muy válido, muy gráfico. Todavía tengo la imagen de estar paseando cuando ya nos dejaron salir a la calle después del encierro que tuvimos durante 3 meses en casa. Me acuerdo que un día cogí el coche y me fui al sur y me acuerdo de pasear por la Milla de Oro de Playa de las Américas, en el municipio de Arona, donde está ahí la pirámide de Arona y el Hard Rock y todas estas cosas. Y me impactó verlo vacío. Y tengo esa imagen grabada. Y tengo la imagen grabada de caminar también por el paseo de la Troya, de la playa de la Troya en las Américas, y verlo vacío. Y ver la playa absolutamente vacía, efectivamente. Así que tampoco juguemos con fuego y vamos a respetar a los que han pagado y han ahorrado durante todo el año, a lo mejor, para pagarse unas vacaciones aquí en el mes de octubre en Tenerife. Que esas personas no creo que tengan culpa de nada. Esas personas no creo que tengan culpa de nada. Así que vamos a manifestarnos con responsabilidad, siendo cívicos con todo el mundo y respetando a todo el mundo, que creo que es lo más importante, el respeto. 11:19, en 3 minutos estamos en Santa Cruz hablando de seguridad.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:21, déjeme situar ahora en Santa Cruz. Miren, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, la criminalidad en Santa Cruz capital, en la capital de esta isla, ha aumentado un 17,7% del primer semestre del año en comparación con el mismo periodo del 2023. Es decir, los primeros seis meses hemos tenido un 17% más de criminalidad en la capital. Ahora veremos cómo podemos definir esto de criminalidad exactamente. Pero bueno, según estos datos, la criminalidad convencional, es decir, hurtos, robos, tráfico de drogas, ha crecido un 9,7%. Ha habido 4.566 delitos tipificados. Y la cibercriminalidad, es decir, las estafas informáticas, un 8% con respecto al mismo periodo del año anterior. En total se han registrado 5.405 delitos durante este año, 812 más que en 2023. Estas son las cifras que llevaron a una pregunta de Vox en el pleno municipal del pasado viernes, en el que la concejal delegada de este área, Gladys León, pues reconocía que sí, que había cierta preocupación, pero que no se debe alarmar a la población. Esa fue la respuesta de Gladys León. Vamos a saludar a la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz. Gladys, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
¿Hay preocupación con estas cifras en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladys?
Bueno, vamos a ver. Eso vamos a ponerlo como entre comillas. Es verdad que los datos sobre las infracciones penales que están registradas en el segundo semestre de este año son claros y son públicos, o sea, y detecta que ha habido efectivamente un aumento, un 17,7% con respecto al anterior de criminalidad convencional y de la cibercriminalidad, que como tú bien has dicho ahora mismo, la separan la criminalidad convencional y la cibercriminalidad.
Sí.
Entonces, yo como concejala de seguridad, bueno, por supuesto que hemos visto estos datos y nos preocupa, no, a ver, tenemos que hacer algo, tenemos que buscar la raíz de todo esto, qué podemos hacer. Como todos saben, la seguridad ciudadana es competencia del Ministerio del Interior, de Policía Nacional, Guardia
Correcto.
Civil, nosotros como policía local, pero yo como concejala de seguridad, pues bueno, nosotros la idea es pues sentarnos y poner sobre la mesa estos datos, trabajar y hacer un análisis de estas tipologías penales más graves, menos graves, que pero que tampoco sin alarmar a la población, porque tampoco son datos, vamos, que hay que sentarse y hay que hablar y hay que ponerlo sobre la mesa. De hecho, ya tengo concertada una reunión con el jefe provincial de la Policía Nacional.
Sí.
Para
explicar. ¿Cuándo va a ser esa reunión?
Mañana. La tendré mañana.
Sí.
Entonces, ya él me contará y ver qué podemos hacer. Puede pasar a lo mejor por más presencia, por trabajar más coordinados todos los cuerpos de seguridad, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, como Policía Local, como Policía Canaria. Pero vamos, nada alarmante ni que tengamos que preocuparnos, pero sí hay que ocuparse, ¿no? Son
sí.
unos datos que están ahí y que no queremos que suban.
Hombre, yo creo que si tú sales a la calle y le preguntas a los santacruceros, en general yo creo que la sensación es de
no
seguridad,
hay...
de que vivimos una ciudad segura.
Sí.
Y bueno, hombre, alguna vez te puede tocar, evidentemente, pero bueno, porque ahí están siempre los enemigos, ya, por... de lo ajeno, pero no...
Exacto. Entonces es eso, es bucear un poco con todos estos datos y ver, sacar unas conclusiones, ¿no? Puede ser la casuística, las medidas a tomar, sí, la coordinación entre todos, no lo sé, porque también el cibercriminalidad ha aumentado también, eso ya sí es 100% competencia de Policía Nacional, que ellos están trabajando, pero todos esos datos los tienen ellos. Entonces, bueno, simplemente ocuparnos en que los datos están ahí y que no queremos que aumente y en que podemos colaborar de forma conjunta, pero sin alarmar. No hay sensación de inseguridad. Santa Cruz, afortunadamente, es una ciudad segura y, bueno, y en algunos casos, pues bueno, los pequeños hurtos y sí, tal. Entonces, lo ya, que necesitamos ya, es un estudio detallado.
Sí. Ya te digo sí, yo, Gladys, que a pesar de que hablamos de una competencia de la Policía Nacional, desde el sindicato CESIF, hay un tuit que pusieron este fin de semana. Bueno. Y dice, si la concejala está preocupada, ¿verdad?, que reorganice la Policía Local de Santa Cruz. Hace falta más presencia de Policía Local propia y no argumentando la falta de agentes con disparates como el siguiente. Eso dice el tuit del CESIF. ¿Hacen falta más policías locales? ¿Se puede hacer algo desde ahí o no?
Le digo que hay más sindicatos en el Ayuntamiento de Santa Cruz que trabajan por la mejora de los policías, de nuestros policías. Y bueno, esto es una opinión de una persona y yo le digo, sí, efectivamente, necesitamos más policías y estamos en ello, estamos en ese proceso ahora mismo de convocar unas plazas que se van a convocar en nada. Estamos esperando a que el gobierno de España levante esa famosa tasa de reposición que nos impide convocar todas las plazas que necesitamos, porque el gobierno de España dijo que en el año 2025 iba a levantar la tasa, que no era necesario que se jubilara para cubrir. A fecha de hoy esto no ha sido así y entonces solo podemos reponer las plazas que quedan libres cuando se jubila un policía.
Sí.
Entonces, claro, son procedimientos, los procesos de selectivos son largos, entonces nosotros necesitamos que se levante ya esta tasa de reposición y entonces ya nosotros podemos convocar las plazas necesarias para nuestra policía. Pero efectivamente, es verdad, con presencia en la calle muchas veces disuade que muchas de estas cosas ocurran, claro, pero necesitamos más policías, claro, cierto, es verdad, yo eso no lo voy a negar, que necesitamos más policías.
Entiéndaseme la pregunta que voy a hacer, porque la pregunta creo que la plantea Vox en el pleno, y teniendo en cuenta que en ese mismo pleno Vox planteó una moción sobre la migración que es absolutamente vergonzante, he de decirlo.
Es vergonzosa.
Y yo creo que así todos los grupos presentes en ese ayuntamiento lo manifestaron, ¿no?
Vergonzosa
absolutamente esa migración. Esta pregunta de Vox iba por los tiros iban por ahí, Gladys, o quiere decir o no, como buscando una argumentación por si el aumento de migración había generado un aumento de criminalidad en Santa Cruz o no.
No lo sé. Yo lo que estaba en la cabeza de Vox, bastante probable porque ellos su discurso va en esa línea, pero no me parece nada justo. Porque primero ni dice nada aquí y no creo que sea así. Ya nos sentaremos y lo hablaremos, pero no me parece nada justo sembrar esa duda por ir por esa línea. Además, me parece que esa moción estaba totalmente fuera de lugar de todas, va totalmente en contra de los derechos humanos y vamos, espero que esta pregunta no fuese encaminada a argumentar ese tipo de mociones basura que han puesto.
Bueno, quedamos pendientes con el comisario jefe de la Policía Nacional, a ver si sacan más conclusiones, Gladys, y estamos en contacto,
ya,
¿de acuerdo?
Esto todo pasará por más presencia en la calle, de forma conjunta también, nosotros, la Policía Nacional, la Guardia Civil y todo, pero vamos a ver qué sale de esa reunión y así trabajamos un poquito más en todos estos datos para llegar a una conclusión, a ver qué podemos hacer y que no aumenten.
Muy bien, perfecto. Gladys León, concejal de la Seguridad de Santa Cruz, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta
buen
luego.
Día.
Más opiniones al 610-1811. Dice, no hacen falta más policías, basta con que los que estén trabajen, dice por aquí este oyente. ¿Tiene usted la sensación de que no trabajan los amigos policías locales? Hombre, pues yo siempre los veo de cabo a rabo, que no paran, ¿eh? Pero bueno, oiga, si usted me quiere poner algún ejemplo, se lo agradezco. 11:28, venga, en 3 minutos seguimos en directo.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
11:31, te invito a que vengas conmigo radiofónicamente hablando hasta el municipio de Granadilla, porque ya sabes que este municipio del sur de Tenerife fue el segundo de Tenerife en solicitar el estudio para la declaración de zona tensionada. Hablamos mucho de vivienda, hablamos mucho de qué se puede hacer desde las diferentes instituciones dentro del marco competencial de cada uno. Y Granadilla, desde hace algún tiempo, pues quiere hacer cosas, quiere plantear soluciones. Digo que fueron los segundos en hacerlo y ahora han presentado alegaciones al borrador de procedimiento para la declaración de zonas tensionadas, con el que parece que no están muy de acuerdo y que es una responsabilidad del gobierno de Canarias. Quiero explicártelo con tranquilidad y saber realmente qué consecuencias puede tener esto y qué puede pasar, si va a ser Granadilla o no zona tensionada. Hablamos naturalmente de uno de los municipios donde residen pues muchísimas personas que trabajan en toda la actividad turística del sur de Tenerife. La alcaldesa Jennifer Miranda. Jennifer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un placer acompañarte, como siempre.
Un placer escucharte, Jennifer. Y bueno, podríamos resumirlo en que ustedes quieren declarar la zona tensionada, pero no encuentran la herramienta jurídica para hacerlo, o no encuentran que es válida lo que ha propuesto el gobierno de Canarias.
La herramienta jurídica está perfectamente definida en la ley estatal de vivienda, y es precisamente lo que aducimos en las alegaciones que hemos presentado a través de la FECAN a este protocolo. Lo primero, comentar en base a las declaraciones hechas por el consejero en los últimos días, que Granadilla solicita la declaración, el estudio de la posible implantación de la zona de mercado residencial tensionado en el mes de marzo, momento en el cual todavía el gobierno de Canarias no había trasladado ningún borrador de protocolo, con lo cual no puedo más que desmentir en primer lugar las declaraciones del consejero, dado que Granadilla sí solicitó, lo que pasa es que no lo hizo en base a ningún protocolo, porque este no estaba aprobado, que se aprobó de hecho un mes más tarde, se nos remitió un borrador un mes más tarde, todavía el protocolo no está aprobado definitivamente. Eso es lo primero. Y lo segundo, y voy a resumir muchísimo porque este es un tema arduo y complejo.
Farragoso, yo te pido que lo expliques con palabras para que la gente lo entienda, vamos.
Exactamente. Bueno, nosotros en base a la ley de bases, los ayuntamientos tienen una única competencia en materia de vivienda, que es la promoción de vivienda pública. No obstante, el gobierno de Canarias, en base a su propio estatuto, el que nos dimos todos los canarios y canarias hace algún tiempo, sí que tiene competencias en materia de este tipo de cuestiones, por ejemplo, para hacer los estudios vinculados con el mercado privado de vivienda. Los ayuntamientos no tenemos tal competencia. ¿Qué decimos nosotros en esas alegaciones? Lo que decimos, resumiendo muchísimo, es que lo que se está produciendo en realidad es una delegación encubierta de competencias a los ayuntamientos, que no somos competentes para declarar la zona de de mercado residencial pensionado ni para hacer los estudios. ¿Y qué dice el estatuto con respecto a estas competencias? Nosotros no nos negamos a asumirlas,
sí,
pero en el caso de que lo que se trate es de una delegación expresa de competencias por parte del gobierno canario, lo que dice también el estatuto de autonomía es que estas delegaciones tienen que llevar incorporadas medios económicos, materiales y personales. Esto lo dice el artículo 75 del estatuto de autonomía. Por lo tanto, lo que decimos es, me parece bien, no estamos de acuerdo con ese protocolo porque usted me está diciendo que me encargue yo de todos los trabajos vinculados con esa declaración, salvo de la declaración en sí misma, que tiene que aprobarla en todo caso el gobierno de Canarias. Si usted quiere que yo me ocupe, no tenemos inconveniente en hacerlo, pero delégueme usted la competencia,
claro,
y transmítame, como dice el estatuto, los medios necesarios para poder llevarlo a cabo. Tan sencillo como decía, además esto no lo pedimos para Granadilla exclusivamente, lo pedimos para los 88 claro, municipios de la comunidad autónoma, muchos de ellos en una situación análoga a la que vive Granadilla, con el drama más grande que vive en estos momentos nuestra tierra, que es fundamentalmente las dificultades para acceder a una vivienda a un precio,
vale,
asequible.
Pero explicado ese presupuesto jurídico, yo creo que le expliques a la gente qué supondría que Granadilla fuera un municipio con zona tensionada de vivienda.
Bueno, la declaración de zona tensionada, en primer lugar, no tiene por qué afectar a todo el municipio. Esos estudios que se tienen que hacer revelarán cuáles de las zonas de nuestro municipio están especialmente tensionadas y tienen los precios más altos de la vivienda y hacen inaccesible la vivienda para personas con una situación de renta familiar normal, ¿vale? Así que lo primero que tenemos que decir es que esta posible declaración no tiene por qué afectar a todos los núcleos del municipio, sino solamente a aquellos donde no se pueda acceder a una vivienda a un precio razonable.
Bien.
Eso lo primero. Lo segundo que significaría, por una parte, y además esto lo dice muy claramente la ley estatal de vivienda, es que para quienes no son grandes tenedores de vivienda, es decir, para un particular que tiene una segunda vivienda y que decide alquilarla, lo que hace la ley estatal es aplicar una serie de bonificaciones fiscales a estos privados que tienen vivienda para que baje un poquito los precios del alquiler y hacerlas más accesibles a la gente, a la familia. Eso por en lo que se refiere a los que no son grandes tenedores de vivienda. Lo que son grandes tenedores de vivienda, es decir, las empresas que tienen multitud de viviendas y que las sacan al mercado en régimen de alquiler, lo que dice la ley estatal de vivienda es que tendrá la competencia la comunidad autónoma para limitar los precios del alquiler. Este límite de precios del alquiler está establecido ya en los parámetros de la ley estatal de vivienda. Estamos hablando de que se podría imponer un precio máximo de alquiler por vivienda, una vivienda normal,
sí,
de unos 650 a 700 euros máximo. Es decir, que ahora mismo, por ejemplo, para poder vivir en el Médano, quien quiera vivir allí, quiera acceder a un alquiler, si no hablamos del problema de vivienda vacacional, que es otro de los problemas añadidos, no paga menos de 1.200, 1.300 euros por una vivienda de dos habitaciones. Lo que haría esta declaración es limitar el precio de la vivienda para que no pueda superar un determinado índice que ya está previamente
bien
establecido. Pero como digo, esto solo afecta a los grandes tenedores, es decir, a las grandes empresas que tienen más de 10 viviendas en propiedad y que las sacan en alquiler.
Que es un dato fundamental, es decir, a ese pequeño propietario que tiene ese pisito ahí para asegurarse una vejez, a ese no le va a afectar.
Bien. Eso es. No le afecta, le afecta solo a los grandes tenedores según establece la ley de vivienda. ¿Y en qué beneficia a los granadilleros y al resto de residentes de Canarias para aquellos municipios que decidan solicitarlo y que sea declarada finalmente? Pues poder no tener que elegir a final de mes entre llenar la nevera o pagar el alquiler, porque estamos hablando de que, por ejemplo, en Granadilla los alquileres se han incrementado en los últimos 4 o 5 años en más de un 150%. Cuando antes pagabas 500 euros por un alquiler, ahora pagas 1.100. De ese drama es del que estamos hablando, y por eso lo que pedimos es que el gobierno de Canarias asuma competencias y que no lance balones fuera, en ocasiones hacia el Estado, en ocasiones hacia los ayuntamientos.
Jennifer,
no es la primera vez que lo vemos.
Sí, una clave sí, más importante en todo esto que estamos hablando. En el municipio de Granadilla hay mucha vivienda vacía de propietarios que no quiere poner alquiler residencial. ¿Hay vivienda vacía?
No hay mucha vivienda vacía, hay mucha vivienda sin terminar. Ese es otro de los expedientes en los que nosotros estamos trabajando y que de hecho ya habíamos anunciado una estrategia clara en relación a esta cuestión para los próximos años. Hay vivienda sin terminar que en las épocas de la crisis inmobiliaria se quedó en situación de semiconstrucción, entonces lo que estamos tratando de impulsar ahora desde el ayuntamiento es la finalización de esas obras sin terminar para poder para que puedan salir al mercado libre del alquiler, o en última instancia que sea el ayuntamiento el que se quede con dichas viviendas para ponerlas también en el mercado a precios asequibles. No obstante, nosotros ahora también lo hemos comunicado en las últimas fechas, vamos a sacar a licitar la compra de vivienda terminada o semiterminada por importe de casi 3 millones de euros. Esto quiere decir que el ayuntamiento, en cuestión de aproximadamente un año y medio, tendrá a disposición de los vecinos unas 30 viviendas nuevas para poner en el mercado a precio asequible, pero esto sigue siendo insuficiente y necesariamente tiene que ir acompañado de otras medidas de administraciones supramunicipales que sigan invirtiendo y que sigan priorizando la vivienda. Cedimos también más de 3.000 metros cuadrados al ICABI, al Instituto Canario de la Vivienda, para construir vivienda pública, vivienda que se va a comenzar a construir enseguida porque ya estamos autorizando toda esa construcción, con lo cual estamos adoptando todo el abanico de posibilidades y de decisiones posibles para que la vivienda deje de ser el principal problema que tienen ahora mismo, no solo los granadilleros, sino todos los residentes de Canarias.
Perfecto. Alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, gracias por explicárnoslo, ¿eh? Un saludo.
Un placer, como siempre, y a su disposición.
Igualmente,
gracias,
hasta luego. 11:40, me voy en directo hasta el Cabildo Insular porque acaba de terminar la rueda de prensa de presentación de las actividades de la delegación de Tenerife en San Sebastián Gastronómica. Ahí está nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, acaba de terminar esta rueda de prensa, San Sebastián Gastronómica, se celebrará durante los días 7, 8 y 9 de octubre. Y bueno, al lado mío tengo al vicepresidente del Cabildo, López Afonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estamos viendo que Tenerife va a tener un protagonismo mayúsculo, ¿no?, en este evento, y estamos viendo que no solamente los vinos, que es uno de los de las insignias, ¿no?, que tiene esta isla, sino también la gastronomía, y que un 30% de los turistas que llegan aquí pues admiten haber probado los platos típicos que tenemos aquí.
Efectivamente, esa es una de las evidencias que nos invita a pensar que tenemos todavía mucho margen de mejora en materia gastronómica, de promoción gastronómica, y por eso vamos a hacer un despliegue ambicioso en esta edición de Gastronómica 2024, donde somos patrocinador principal del Congreso y también pues tenemos un papel protagonista en toda su programación, no solamente por tener un stand el mayor de todos los expositores de 200 metros cuadrados, sino que también porque en esa programación central del evento se puede destacar que figuras de nuestra gastronomía, como los hermanos Padrón, van a tener la oportunidad de impartir una conferencia magistral. Es decir, estamos poco a poco conquistando espacios que hasta ahora veíamos reservados para los grandes chefs a nivel nacional, que han sido inspiradores de muchísimos en todo el territorio nacional, pero que también aquí en Tenerife, a base de tesón y de talento, hemos conseguido que ya también nuestros chefs puedan usar estos congresos como plataformas de difusión de nuestra gastronomía y también con ello, por supuesto, de nuestro producto y también de nuestros productores del sector primario.
Estamos viendo también que en este tipo de eventos las colas son importantes y que la gente quiere consumir ese producto local kilómetro cero que tenemos aquí en Tenerife.
Se ha generado expectación, ya en otras ediciones lo hemos comprobado, pero en esta, si cabe, va incrementándose. Y con ello también se demuestra, por una parte, el respeto que se le tiene ya a la gastronomía de Tenerife, y segundo, cómo somos capaces también de llamar atención en un ámbito tan exigente, tan competitivo como este, a través de los reconocimientos. Es, por tanto, algo muy, muy importante seguir cosechando éxitos de crítica, como puede ser el otorgamiento de Soles Repsol o Estrellas Michelin a nuestros restauradores, porque eso simboliza el éxito de nuestra gastronomía.
Guillermo, te escucha el vicepresidente del Cabildo, López Afonso.
López, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Podemos decir que llevamos un dream team, digamos, utilizando la expresión deportiva a gastronómica, que Tenerife lleva un dream team a Gastronómica 2024.
Un auténtico equipazo, efectivamente. No todos los que tienen reconocimientos en la isla, que ya son muchos, pero sí una representación, yo creo que muy indicativa del nivel de excelencia que ha alcanzado nuestra propuesta gastronómica, sin renunciar a que también entre nuestra programación, por supuesto, queden espacios singulares para hablar de nuestro producto de la mano de los propios productores que los obtienen, poniendo de relieve la singularidad de nuestro pescado atlántico, y también del valor de nuestro producto de medianía, de los quesos, de las mieles, de la papa, y también dándole, por supuesto, protagonismo a aquello que nos hace más singulares aún, como son los cultivos exóticos que solo en este lado de la isla, con clima subtropical, se pueden dar.
El ser uno de los patrocinadores del evento, yo creo que ya es un salto cualitativo y nos pone sobre la pista del esfuerzo que quiere hacer y de la promoción tan brutal que supone una cita como esta para Tenerife, ¿no?
Sin duda, Guillermo, no solamente por estar en el papel central de toda la programación de los tres días del evento, también por ser protagonistas de la cena inaugural, y porque eso a su vez nos proporciona el espacio adecuado para dar el realce a la propuesta de nuestros profesionales. No solamente los hermanos Padrón, que acumulan tres estrellas Michelin, son protagonistas en el auditorio central del evento con esa ponencia magistral, también Otra reciente estrella Michelin que se ha incorporado, como es la de Jaidé, en boca de su titular, Víctor Cruz, va a tener también protagonismo en uno de los grandes concursos que se va a desentrañar en este evento, como es el de la mejor sopa de pescado del país. Sí. En definitiva, estamos avanzando en la conquista de esos espacios que hasta ahora, como decía al principio, parecían solo reservados para las grandes estrellas convencionales de la gastronomía en España.
Nos queda, desde luego, esa apuesta por la pesca artesanal, 100% artesanal, desarrollada en aquí en la isla de Tenerife, y todo lo que va a presentar, desde luego, en San Sebastián Gastronómica, la isla de Tenerife, que es mucho. López, felicidades por el trabajo. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Gracias a ustedes también por llevar a todos los hogares de la isla el eco que hace nuestra gastronomía fuera de casa.
Gracias. Un saludo. ¿Algo más que contar desde ahí, Brian?
Sí, que bueno, que estamos arrasando en lo que viene a ser tema culinario. El otro día la segunda mejor paella del mundo estaba hecha aquí por un tinerfeño, y ahora estamos viendo también la mejor sopa de pescado, como decía López Afonso. Así que hay que celebrar esto.
Desde luego que sí. Gracias, Brian.
Hasta ahora.
11:44, leo algún mensaje más en el 610-1080-11. Dice un oyente: cada día parecemos más un país comunista, poniendo precios máximos a los bienes privados. ¿Cuánto tarda una licencia de obra en un municipio? ¿Cómo van a promocionar la papa si después no se puede exportar? Nos dice por aquí este oyente. ¿Tú opinas? Claro que sí, en el 610-1080-11. 11:45, tengo que hablar de deportes, pero antes me doy una vueltita por el Canaima. El menú de hoy es que está espectacular, ¿eh? Miren, de primero podemos elegir entre rancho o ensalada de verduras, y de segundo, entre paella mixta o macarrones con champiñones. Yo voy a pedir un rancho de primero. Bueno, después, hombre, vamos a pedir una ensaladita primero, mejor, para después comernos una paellita, ¿eh? Para no salir muy entullados tampoco. Y después, natillas, madre mía, natillas de chocolate, qué bueno está. Que no te gusta el menú, no pasa nada, porque tiene un montón de sugerencias que son fantásticas. Por ejemplo, una ensaladilla buenísima, pata asada, salpicón de atún, queso asado, pulpo a la gallega, lo que tú quieras. También tienen lasaña, o tienen solomillo de res, chuleta de cerdo, lo que tú quieras, siempre en el restaurante Canaima. Ah, y si no te gusta nada de esto, que es imposible, porque algo seguro que te va a encantar, también tienes las mejores especialidades venezolanas de toda la isla. ¿Dónde? Siempre en el restaurante Canaima.
La folía se mezcló con el joropo.
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña, con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora, con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Vamos a hablar un poquito de deporte. En fin, ¿qué les voy a contar ya que ustedes no sepan? 2 puntos de 21 ha ganado el Club Deportivo Tenerife. Cabreo de nuevo ayer. Pepe Mel, que sigue dando tumbos, aunque el hombre lleva 2 partidos buscando una solución, dice que no la encuentra para el mediocampo. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, por decir algo.
Cristian García, buenos días, por decir algo.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas.
Está todo tinerfeñismo.
Hablar de deporte, dice.
No sé si enfadado, resignado. Sí, es que, a ver, es que la crisis institucional, Cristian, al final es
consecuencia
de todo el mal ambiente que hay, de todo el mal rollo que hay.
Lo digo porque a lo mejor el
del equipo que tú ves,
no está jugando.
Del equipo que tú ves que presenta Pepe Mel.
Yo me he matriculado.
Con Yanis en punta, es que tú dices, chico, es que no sé, es que
yo me he matriculado en derecho mercantil, porque es de lo que más vamos a hablar en las próximas semanas, creo.
¿Sí, no?
Con lo cual de fútbol, pues poquita cosa. No, yo creo que lo de ayer vuelve a desnudar la realidad del Club Deportivo Tenerife, en qué situación está en este momento. Y me parece que al que más falta le hacía verla es a Pepe Mel. Porque estamos hablando mucho de lo institucional, estamos hablando mucho de la plantilla confeccionada, que es un desastre absoluto este verano, sí, por Mauro Pérez, Juan Guerrero y José Miguel Garrido, pero al final los que juegan y los que dirigen y tienen que sacar esto adelante son los jugadores y el entrenador. Y creo que en este momento, sin restar culpabilidad a los que la tienen, hay que centrar el foco en los que pueden hacer algo por cambiar esta dinámica, que son el entrenador y los jugadores. A los jugadores yo creo que hay que elevar el listón de exigencia con los futbolistas del Tenerife, fundamentalmente con los que ya estaban, y también con el entrenador, que tiene que empezar a encontrar soluciones.
Hombre, a ver, hay 2 futbolistas, Cristian, que fueron clave en ese inicio eufórico del año pasado, que nos pensábamos que íbamos a subir a primera, que son Waldo, por ejemplo, Rui Gallego, y hasta Luismi, si me apura, que no son ni la sombra de lo que son. O sea, olvidemos por un momento que nos han destrozado la plantilla, ¿vale? Es decir, que los señores que están, le hace Mauro, Guerrero, Poza, me da igual. O sea, han debilitado esta plantilla claramente. Pero es verdad, también es verdad, como dice Juanjo, estoy de acuerdo en eso con él, que esos 3 futbolistas fueron claves en ese inicio fulgurante de la temporada pasada y no son ni la sombra de lo que eran.
Ayer Enrique Gallego se queda sin jugar,
claro,
ni un solo minuto. Waldo Rubio, 7 partidos, los 7 de titular. ¿Alguien me sabe recordar algo bueno que haya hecho Waldo Rubio en estas 7 jornadas?
Enrique Gallego, que no jugó ayer, y la semana pasada, ¿cuánto tiempo jugó?
45 minutos.
Ajá. ¿Y qué pasa cuando los jugadores en último año de contrato juegan más de 45 minutos?
Que renuevan automáticamente, por si...
¿Va por ahí o qué? ¿O puede ir por ahí?
Yo no lo sé, igual uno es muy mal pensado.
Sí, pero vamos a ver. ¿Pero estamos para pensar en ese tipo de cosas?
En este Tenerife...
¿O estamos para pensar que nos vamos a primera ref?
En este Tenerife, o sea, yo me lo creo todo.
Señores, piensen en el Deportivo de La Coruña, lo que le costó salir de ahí, ¿eh?
Y es el Deportivo de La Coruña.
Y es el Deportivo de La Coruña.
Es que la primera ref no es la segunda B de antaño.
Claro,
la segunda B de antaño eran 4 grupos, 80 equipos, en circunstancias normales, en ese grupo. Raro es que tú no te metieras entre los 4 primeros y ahí ya estabas en el playoff para intentar subir a primera división. Igual el año que viene caes a primera ref y te toca un grupo complicado. Hay equipos ya con dinero en primera ref que son capitales de provincia. Hay filiales potentes. Igual resulta que no quedas ni entre los 5 primeros.
Pero con todo, lo más grave a mí me parece lo del medio centro. Y que salga Pepe Mel y diga que estoy buscando la solución.
Pero es que no es que salga Pepe Mel y lo diga. Es que Pepe Mel es el 15º o el 27º que se da cuenta de que al Tenerife le hace falta un medio centro.
Y se han dado cuenta todos
menos
Mauro Pérez, Juan Guerrero y José Miguel Garrido.
Que son los que se tienen que dar cuenta.
Que encima, Guillermo, si la situación no cambia de aquí a diciembre, que yo espero que sí, enero, son los mismos que van a tener que fichar.
No, eso no puede ser.
Entonces, eso es lo que a mí más miedo me da.
Yo espero que cambie, pero de momento los plazos se están pareciendo a los de la temporada de Gonzalo Alconada, aquella que descendimos a segunda vez.
Sí.
O sea, nos cargamos un primer entrenador, como esto sigue así, ojo, toco madera y ojalá que no sea así. Mel puede caer en enero o febrero cuando llegó Antonio Tapia, etcétera, aquella temporada. O sea, yo espero que esto podamos invertirlo de alguna forma.
Mel llegó en la misma jornada que Juan Carlos Mendía, en la sexta, fue su primer partido. No ganó hasta el 5º partido. Hasta la jornada 10 no ganó un partido. Es verdad que tenía un punto menos que ahora, porque perdió 6 de los 7 primeros partidos, pero estamos, yo diría que prácticamente calcando los números de la temporada del descenso a segunda.
Mira, ayer te escuché una cosa en la transmisión que me gustó y estoy completamente de acuerdo, que es que cuando un entrenador llega a una situación como esta en este tipo de situaciones, lo primero es asegurar, digamos, determinadas claves para empezar y para después. Me acordé, por ejemplo, de Clemente cuando llegó, ¿no? Que justamente cuando destituyeron a Mel, la temporada 2001-2002, que Clemente por lo menos intentó asegurar el equipo atrás, después no le salió por lo que sea y tal. Pero yo veo a Mel, con todo el respeto que le tengo, y yo espero de verdad que Mel encuentre la solución, como dando demasiados tumbos.
Sí.
O sea, como, no sé si es el momento de hacer una apuesta tan clara por juveniles.
Tres cambios al descanso en el primer partido, tres cambios al descanso en el segundo.
Al descanso, efectivamente. O sea, ¿todavía no lo conoce lo suficiente la plantilla o no?
Yo creo que está buscando adaptar la plantilla a su modelo, y a mí me parece que va a tener que adaptar su modelo a las deficiencias de esta plantilla, y sobre todo no puede dejarse potencial por el camino. Es decir, en el Tenerife no puede ser titular Bodiger y suplente Yussi Diarra. No te va a resolver Yussi Diarra todos los problemas del equipo, evidentemente.
No, pero es Maradona, pero hombre, pero es de lo mejorcito que hemos visto.
Claro, te va a aportar bastante más que el otro.
Claro.
Que ha demostrado ser deportivamente un auténtico inútil. Que esta es la realidad. Entonces, ese señor, no porque sea mal profesional, no porque sea mala persona, no, porque no vale. Como decía nuestro compañero y amigo Gerásimo Rivera, uh-huh, el jugador no es malo, lo que pasa es que no sirve.
No sirve. Eso te lo iba diciendo yo del año pasado, ¿no?
A ver, aquí hay un problema, y es que estoy muy de acuerdo con Juanjo. Pepe Mel creo que está intentando adaptar los futbolistas que tiene a su modelo, y creo que debería de ser todo lo contrario. Cuando uno llega a una situación delicada, lo primero que tiene que hacer, bajo mi punto de vista siempre, sobre todo en el fútbol profesional, es cerrar tu portería.
Claro.
Es que no hay más.
Claro.
El Tenerife ha encajado gol en todos los partidos. Esa tiene que ser tu primera preocupación. A mí, en el siguiente partido, no me mete un gol ni Dios. ¿Puedo quedar 0-0?
Es que
pues quedo 0-0.
Hablamos de los mediocentros, pero es que lo de los centrales es de Guado Guardia.
No, no, sobre todo lo de Juan de. Juan de parece Juan de, un jugador de tercera división, no, pues, o de preferente.
Y yo he leído por ahí, con todo el respeto para las opiniones de todo el mundo, que el portero ha cerrado el debate. Y bueno, habrá cerrado el debate porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Pero vamos, estamos a años luz de Juan Soriano, de la seguridad que aportaba. Y ayer para, ayer hay varias ocasiones que las para él, que evita el gol del Castellón él con buenas acciones, pero a mí no me transmite tampoco.
Sí, a mí tampoco.
Seguridad.
A mí no me transmite tampoco gran seguridad. Pero insisto en lo que decía, yo creo que el Tenerife debe centrarse primero en cerrarse atrás. Es que es lo que hay, que vas último, que vas colista. No puedes encajar contra el Cartagena, es que no puedes encajar medio
puerta cero. Lo que hizo Clemente cuando llegó.
Exacto.
Mira que yo no soy muy
y a partir de ahí, a partir de ahí ya empiezas a crecer.
Claro.
Cuando cierres tu portería. El problema que es, que yo le pregunto a Pepe Mel el otro día: oye, mister, ¿preocupado porque haya encajado el Tenerife gol en todas las jornadas? No. Mientras nosotros hagamos uno más que el rival, no me preocupa cerrar la portería. Coño.
Pero, bueno, del aspecto institucional algo noticiable, porque esto, como todos los días hay noticias, Juanjo.
Nuevo no. Lo que sí contaron los compañeros del aviso este fin de semana es que el querellante, el inversor británico que se ha querellado contra José Miguel Garrido, está planteándose ampliar esa querella e incluir el nombre de Santiago Pozas. Porque aparte de ser director general y gerente del Club Deportivo Tenerife, es el apoderado de una de las empresas de José Miguel Garrido. O sea, esto ya cobra tintes.
Sí.
De verdad, que el Chicago de los años 20, de hace un siglo, se está quedando pequeño.
Y mientras cuando hacías una ruindad de pequeño, siempre ibas y se lo contabas a un amigo, ¿no? Sí. Pues más o menos eso.
Los miembros del sindicato siguen missing, vamos, no...
Sí, ellos tranquilos. Yo no sé si la preocupación de Miguel Concepción, Amidachi y Conrado González es la situación del Tenerife o... ¿En qué situación quedan ellos en caso de que se produzca el relevo en el Tenerife? Me gustaría saber si les pesa más una cosa a la otra, porque me da la impresión de que les pesa más lo segundo que lo primero. Que están pensando más en cómo quedan ellos, en qué pierden si cambia la propiedad del Tenerife, que en qué pierde el Tenerife si no cambia. Esa es mi sensación.
Bueno, más a las dos. En baloncesto, victoria del Canarias, para empezar, que yo creo que es un
partidazo
destacado.
Sí, tremendo, por parte de los dos, de la Laguna Tenerife y del Baskonia, y tiene mucho mérito que el Canarias haya conseguido ganar ese partido, porque
sí,
lo puso
Marcelino
muy duro.
Huerta.
Exacto, primera jornada de liga, un equipo que se te puso 9 arriba en el tercer cuarto y que parecía que no fallaba un triple, supo rehacerse el equipo de Vidorreta, y a mí me parece una de las grandes noticias ver el nivel en el que está tan pronto pronto el Canarias esta temporada.
Sea fresquito donde se tenga partido, ¿no?
Sí, sí, sí. Temperatura agradable. Pero sobre todo teniendo en cuenta que estábamos en una cabina de 2x2, don Carlos de Lorrieta, Alejandro Luque y un servidor.
De acuerdo, antes estaba Yolanda Molina el año pasado con el tema del aire acondicionado, pero que sí.
Se suponía que estaba arreglado.
Como los asientos del Heliodoro.
¿Qué pasa con los asientos
del
Heliodoro?
Que no se han empezado a cambiar.
30 de septiembre. Estamos a mes y medio de que venga la selección.
Que hay que hacerle una sala de prensa nueva, arreglar los baños, un vestuario visitante distinto.
¿Y todo eso lo vamos a hacer en mes y medio?
Sí.
¿No lo hemos hecho en tres años?
Sí.
¿Lo vamos a hacer en mes y medio?
¿Da tiempo a hacerlo en mes y medio? No sé yo.
En 90 días se arregla esto, pero vamos.
Bueno. Vamos a esperar a que sea así. Gracias, bueno.
Hasta luego.
Gracias, Cristian. Hasta luego. Pues mira, por dónde te toca hacer una pregunta. ¿Sabes cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado. ¿Cuándo el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor? Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Ya sabes que en COPE siempre hay tiempo para más. La radio continúa ahora y sigues informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cineros.